Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Las noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes. Estás a punto de escuchar.
Yo soy Javier Alatorre.
Las noticias con Javier Alatorre.
La vamos a pasar muy bien.
Comenzamos.
Busco corazones que me quieran diferente a su manera, que puedan borrar el error del pasado a golpe de cadera. Si el pulso se acelera por bailar la noche entera, que nadie se atreva a decirme que pare la fiesta.
¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan, qué gusto que esté con nosotros esta tarde con información muy importante. Un fin de semana además soleado, ya están altas las temperaturas, cuidado con los incendios forestales que nos están rodeando por lo pronto aquí en la Ciudad de México. No sabe cómo hemos batallado con este asunto de los incendios. Miguel Aquino, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Saludos a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Sí, la verdad es que ya comienzan las temperaturas y con esto pues evidentemente comienzan otros problemas. La buena noticia con el incremento de las temperaturas es que por supuesto van a disminuir, o esperemos que empiecen a disminuir, los problemas de enfermedades respiratorias, sobre todo enfermedades en medio de esta pandemia, porque pues revisando las cifras, ayer fíjate que estuve revisando estas cifras, Javier, precisamente mañana se cumple un año que pues ya los chavos, por ejemplo, pues ya no regresaron a clases. ¿Por qué mañana 13 de marzo? Porque fue precisamente en ese puente del 21 de marzo, que ya es que les encanta a nuestros legisladores de repente recorrer los puentes y hacerlos más largos, pero en realidad, bueno, pues la cuarentena nos la decretan el 18 de marzo. Y ayer revisaba esas cifras y la verdad es que sí, al principio, no sé si por negligencia, por indiferencia o verdaderamente porque eran las cifras reales, pero empezamos poco a poquito y bueno, me platicaba una doctora con la que hoy en la mañana tuve una larga charla de varios temas que ya les iré contando, y decía que por supuesto es muy importante cuidar las enfermedades respiratorias, pero sí también con esto a cuidar la salud en materia de hidratación y los incendios forestales que ya han estado fuertes aquí en la Ciudad de México. Llevamos dos esta semana, Javier.
Sí, dos hacia el rumbo del Ajusco.
Sí.
Pero la parte conurbada con el Estado de México, todos los días hay incendios, ¿eh? Todos los días. De hecho, estuve viendo por ahí unas fotografías que subió a sus redes sociales el presidente municipal de Huixquilucan, porque Bosque Real, que es una zona residencial, hay unos rascacielos enormes, hay torres de departamentos y club de golf y cuanta cosa, es un poquito exclusivo ese lugar, incendios, como es el crecimiento de la mancha urbana, Bosque Real pues se metió ahora sí que en la parte, no se metió, sino que es digamos que el límite ya con la parte de montaña, y se quemó. Entonces el fuego estaba ahí rodeando los edificios, ya me imagino las personas pues se han de haber puesto nerviosas, yo no sé qué habrá sucedido, pero rápidamente entraron ahí los bomberos. Oiga, pues nada, que ya estamos hay muchísimas personas. Me llamó mucho la atención, Miguel, que yo creo que no hay que bajar la guardia todavía. No, vamos bien en el tema de las vacunas. Nuestros vecinos del norte van increíblemente bien. La verdad es que este fin de semana van a llegar a los 100 millones de vacunas aplicadas. 100 millones de vacunas, no en doble dosis, pero ya 100 millones de vacunas, lo cual es un gran avance. Y ayer estaba viendo que ya empezaron ellos a hacer un llamado no solo para la aplicación de la vacuna a los adultos mayores. Ayer el presidente Biden dijo, a ver, atención, ¿por qué? Allá sí les tiene, sí tienen que estar empujando a la gente a que se vacune. No es como aquí, que estamos todos en espera de la vacuna. Allá es al revés, ¿no? Ahí la gente no tiene necesariamente esta cultura de la vacunación como los mexicanos, que desde niños van y que te pongan este, que te pongan el otro, y estás ahí con el tema de la vacuna. Ellos no. Entonces, están haciendo un llamado para que de 18 años para arriba, antes era de 6-5 para arriba, ahora es de 18 años para arriba, acudan todos a vacunarse porque quieren cumplir la meta de vacunación de la mayoría de los norteamericanos el día enero, febrero, marzo, abril, mayo. El primero de mayo, ya, decir, ya la brincamos y entonces sí empezar a ayudar a México y a otros países. Entonces dicen, tenemos mes y medio para aumentar. Ellos traían un ritmo de vacunación casi de 2 millones de vacunas diarias. Más o menos la cantidad de vacunas que hemos aplicado aquí desde... ¿Cuándo empezó esta historia? En diciembre nos dijeron que ya iba a arrancar la vacunación, ¿no? Y luego sí, en enero.
Sí, en diciembre. En diciembre era cuando se anunciaba que ya empezaba el Plan Nacional de Vacunación, empezaban a dar a, pues, que se iba a llevar por fechas, que se tenía que hacer el registro, pero creo que a partir de mediados de enero es cuando empezamos a ver ya verdaderamente, pues, que se empezaron a aplicar las vacunas, señor.
Era cuando hablaban, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Y todo el mundo, ay, ya te hablaron. No, pues que a mí tampoco. ¿Y para qué sirvió eso? ¿Te acuerdas que hablaban?
Sí.
Generó ahí mucha expectativa y a la hora...
Que al final de nada sirvió ese registro telefónico. Ese registro telefónico, que la verdad creo que fue para otra cosa y no para lo de las vacunas.
No, era propaganda.
Sí, sí, sí.
Era propaganda así de, mire, yo soy tan chulo, tan lindo, que le voy a poner la vacuna. Y la gente decía, ya me van a vacunar, pero no. Ya después aclararon, no, lo que estamos haciendo es preguntarle a la gente, oiga, usted quisiera, si se pudiera, ¿no? En fin, es la forma en la que, afortunadamente está avanzando, despacito, pero está avanzando. Hay en este momento personas que los están vacunando en diferentes partes del país, en la Ciudad de México, en la delegación
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo.
Y yo creo que ya aprendimos, o ya las autoridades han aprendido, o ya por lo menos están un poquito más controlados los guardianes y ya son un poquito más amables, y qué bueno, porque la verdad era muy injusto que todo se viera desde la óptica política o desde la óptica electoral, y eso pues era muy injusto para muchas personas, ¿no?, que están esperando este tema de la vacuna. Creo, y vamos a revisarlo al ratito con Maricruz, si no me equivoco, Miguel, vamos a ver cómo se está desarrollando, y creo que muy bien,
sí,
en el Estado de México.
Sí, la verdad es que el Estado de México, pues sí está copiando pues los buenos ejemplos que hemos tenido en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, en el Estadio Nemesio 10, en donde juega el Club Deportivo Toluca, primero que nada, Javier, en el Estado de México es la primera entidad en donde, aquí ya lo habíamos comentado varias veces, en donde están participando no solo los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, sino también ya integraron, ya invitaron, o mejor dicho, ya permitieron que la iniciativa privada les apoye, sobre todo en cuestión de logística. Ya el Consejo Coordinador Empresarial, algunas empresas importantes de la iniciativa privada, el Club Deportivo Toluca, que fue finalmente quien proporciona el estadio, ellos están ya participando en la logística y esto les está ayudando. Ayer, por ejemplo, pasaban el primer reporte de que en tan solo 2 horas, en cuanto abrieron el estadio, habían aplicado alrededor ya de 9,000 vacunas, que era muy importante esa cantidad. ¿Y qué es lo que están haciendo incluso en el estadio? La gente no se tiene que bajar, ¿eh? Les están vacunando en el automóvil, señor. Cosa que ya habíamos visto, por ejemplo, en Arizona, en un estadio de béisbol. Bueno, pues están siguiendo este ejemplo y les está funcionando. Hoy, precisamente, en la zona de Valle de Bravo también se está llevando a cabo una campaña intensa y el Estado de México está avanzando con el apoyo de la iniciativa privada y ahí sí se están involucrando los tres niveles de gobierno. Ojalá sirva esto como un programa piloto para que se replique en las 31 entidades restantes.
Sí, yo creo que sí, porque, pues mira, yo creo que los para los adultos mayores, habrá algunos que llegarán en el transporte público y pues tendrán algún pariente por ahí que les pueda ayudar a hacer fila, ¿no? Como ha sucedido, pero vaya, yo creo que lo que hay que agradecer entre todos es la posibilidad de organizarse, ¿no? Claro. La posibilidad de decir, a ver, pero respetar esa situación, eso sería fundamental. Yo sé que la gente se agolpa en los sitios de vacunación porque tiene miedo de que no le toque, como sucedió ayer en Oaxaca, que al ratito vamos a ver, hubo hasta balaceras, fue una cosa impresionante lo de Oaxaca. Entonces la gente se asusta y dice, pues más vale que vaya y que me forme a quedarme sin vacuna. Si algún adulto mayor tiene la posibilidad de que el hijo, la hija, el vecino, que se organicen ahí los vecinos con un solo automóvil, los mexicanos somos como muégano, ¿no? Entonces para ir a vacunar a la abuela, pues queremos ir 10 en el coche. No se puede, tienen que ir solo 3, una persona, la que maneja, que no se va a aplicar la vacuna por cuestiones de seguridad, ¿no? Porque no pueden vacunar a todas las personas por si hay algún tipo de reacción. Y 2 personas que se puedan vacunar. Es más o menos lo que se ha estipulado en los coches. Entonces, pues no es lo mismo esperar dentro de un coche a esperar bajo el rayo del sol. La radiación solar en este momento ya es un asunto complicadísimo y para un adulto mayor pues se deshidrata y puede tener ahí problemas muy, muy, muy serios. Sé que, por ejemplo, en el Campo Marte pusieron también unas carpas, sí, para que las personas que llegaran en transporte público pues tuvieran un poquito de sombrita en tanto les tocaba su lugar. Qué bueno que ya se aprendió de la situación caótica de Catepec, de la situación caótica de donde más fue muy complicado al principio.
En la zona de Álvaro Obregón, en donde sí, en esas primeras delegaciones, en donde uh-huh. Pues lo hacían en lugares muy pequeños, donde incluso pues la uh-huh. gente estaba ni siquiera en la banqueta, porque en la Ciudad de México las banquetas no existen, las banquetas
no sirven. Aquí sí, no hay banquetas, aparte que no sirven, pues no hay banquetas, es peligrosísimo.
Y entonces la gente pues estaba formada, Javier, o llevaban un banquito y pues literal estaban sentados en la avenida, en la calle, los calle, autos pasaban cual. A un costado porque de repente los mandaron a los lugares más extraños y más difíciles para poder acceder, sí, que pudieran, sí, existir.
Qué cosas más raras. Nunca en todo este año de la pandemia me queda claro que los servidores públicos tienen una lógica extraña, tienen un chip diferente. Donde no hay sentido común. No entiendo. Yo sé que un servidor público, todo es su partido y su patrón. Para un servidor público no existen los ciudadanos, me queda muy claro, ¿no? Eso ya lo sabíamos desde hace muchísimo, ¿no? Un servidor público no le importa una familia, le importa quedar bien con su patrón políticamente hablando. Eso ya lo sabemos. Pero en situaciones extremas como esta, pues imperaba un poquito el sentido común. Y no, ¿te acuerdas cuando cerraban las estaciones del metro? Y tú dices, ¿y por qué cierras sí. estaciones del metro? En lugar de abrir el metro 24 horas.
Cierto.
Ah, no, vamos a cerrarlo.
Y lo súbelos decían, a todos en un camión que lo exacto. único que no tiene es una buena ventilación, ¿no?
Exacto, dices, oye, ¿por qué quieres hacinar a la gente? Lo decían, vamos a cerrar el primer cuadro de la ciudad y haces un embudo, pones a unos policías sangroncísimos, barrigones sangroncísimos, haces un embudo con unas rejas, a ver, de uno por uno para pasar al centro histórico, al primer cuadro, a lo que tú quieras y mandes, nadie quería ir a pasear al centro histórico, pero entonces haces un embudo y la gente apelotonada, porque al pasar de uno por uno pues se atora y se hace una multitud y un contagiadero. Dices, en lugar de abrir y de decirles, a ver, dispérsense, sepárense unos de otros, pongan por lo menos 2 metros de distancia, no, vamos a juntarlos a todos. Luego en Nuevo León y en un montón de estados, en Chihuahua también, vamos a cerrar el súper. Sí. ¿Por qué? Vamos a cerrar el súper el fin de semana. Ay, entonces, pues bueno, se hacían unas multitudes el jueves y el viernes, porque iba a estar cerrado el fin de semana, en lugar de decir vamos a abrirlo 7x24. Vamos a ponernos de acuerdo con los supermercados que abran 24 horas del día, los 7 días de la semana, para que las personas que puedan ir a las 2, 3 de la mañana, van a esa hora cualquier día de la semana y así evitamos congestionamientos. La lógica te dice eso. Pero la lógica de los políticos es rarísima, Miguel, rarísima. Claro, entiendo que en este tema de las vacunas, pues quieren, a como dé lugar, pues llevarse la medallita, todos. Y yo supongo que no nada más Morena, haría lo mismo el PRI, haría lo mismo el PAN, haría lo mismo el PRD. No hay partido que se salve de querer aprovechar la necesidad de las personas. Ningún partido se salva de querer aprovechar la necesidad de las personas en ningún lugar del mundo, desafortunadamente. Es lo que hay, pero pues no se nos desanime. Vamos lo que estamos viendo es que el tema está ya avanzando. Oiga, rápidamente, ha resultado polémico todo este tema de la industria eléctrica, ¿no? Hubo en Fast Track toda una indicación al Poder Legislativo de que autorizara las modificaciones a la ley de la industria eléctrica, ¿no? Que se invirtiera la ruta de abastecimiento de una ruta que se señalaba más limpia y barata a una más cara y más sucia. Hay muchos argumentos que sí habrá que utilizar los recursos fósiles disponibles, que se habrá de fortalecer a Pemex, que se habrá de fortalecerse a la Comisión Federal de Electricidad. Nadie está en contra de eso, nadie está en contra, desde luego, de que que la industria eléctrica y que la industria del petróleo se pueda fortalecer. Pero en el camino hubo una gran polémica, sobre todo los costos que esto podría tener. A final de cuentas, se aprobó por la vía rápida, pero muy poco tiempo después, yo me quiero imaginar que solo horas después, hubo un revés, por así decirlo, a la ley de la industria eléctrica, que pues ahora se va a judicializar, como todo en México, desde las cuestiones electorales hasta muchísimas otras cuestiones, se va a judicializar, ¿no? Se va a la Suprema Corte para definirlo, porque pues hubo un frenón, hubo por ahí un amparo. De lo que dice el presidente es que las empresas estaban abusando al vender energía cara a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y qué pasó después de toda esta discusión? Que un juez otorgó una suspensión provisional a la recién lograda reforma a la ley de la industria eléctrica. Hoy, por cierto, el presidente pues hizo un señalamiento a estos jueces, o al juez que otorgó esta suspensión, y le dijo, nada, pues vamos a investigarlo. Y cuando de pronto en la mañanera dicen, vamos a investigar a fulanito de tal, pues bueno, el mensaje se puede interpretar de muchísimas maneras. ¿Qué dice la Coparmex? ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué esperan de esta ley? Y desde luego, ¿qué esperan de la suspensión provisional y del llamado que hizo esta mañana, por cierto, el presidente, a investigar a los jueces? Me da mucho gusto saludar a José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está?
Muy buenas tardes, Javier, qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
Gracias.
Como bien lo señalas, hay argumentos legales, argumentos económicos y argumentos ambientales. Estos se han estipulado en distintos foros. Esta misma semana organizamos no nada más Coparmex, sino todos los organismos que participamos en el Consejo Coordinador Empresarial, un foro con expertos nacionales e internacional. Y ahí se estipuló, bueno, en la parte legal, que esta ley de la industria eléctrica va en contra de lo que establece la Constitución en los artículos 25, 27 y 28, que permiten la libre concurrencia y la libre competencia. Un segundo elemento legal tiene que ver con que va en contra de lo que firmamos en los tratados de libre comercio, en el T-MEC con Estados Unidos y Canadá, y en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y también en contra de este criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, cuando este documento que emitió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado fue rechazado con 4-1, precisamente por ir en contra de lo que establece la Constitución. Y finalmente, lo que la Comisión Federal de Competencia Económica estipuló era que va en contra de la libre competencia y por eso recomendaba que no se aprobara. Estos mismos argumentos legales fueron puestos dentro de la Cámara de Diputados por los diputados de los partidos de oposición y por los senadores de oposición. Como sabemos, Javier, estos fueron aprobados por mayoría, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, a pesar de que hubo 400 reservas en la Cámara de Diputados, no se le cambió ni una coma. Pero también hay argumentos económicos. Lo que se establecía anteriormente es que primero se consumiera la energía más barata y una vez que esta ya se terminara, entonces se iban energías más caras. Esta ley lo que propone es que se consuma primero lo que produce la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea más cara y aunque contamine. Ese es el tercer grupo de argumentos ambientales en donde tenemos un acuerdo firmado, el Acuerdo de París, en donde nos comprometimos que para el 2024 deberíamos tener el 35% de la energía limpia. Entonces, lo que se requiere es que la CFE invierta en energías limpias, en energía eólica, en energía solar, para ir haciendo la transición. Es algo que no puede suceder de un día para otro, pero tiene que irse avanzando en ese sentido. Y quizá más importante que el Acuerdo de París es el compromiso con las futuras generaciones de dejar de contaminar el planeta. Sabemos que fue aprobado, sabemos que fue publicado y ahora hay esta suspensión. En este sentido, Javier, bueno, confiamos en el Poder Judicial, en la autonomía e independencia del Poder Judicial. Si esto eventualmente llega a la Suprema Corte de Justicia, bueno, que decidan de acuerdo con las leyes. Desde Coparmex impulsamos que lo que se debe respetar es el Estado de Derecho. Mientras estas leyes no sean cambiadas, debe respetarse la ley. Y esa es la postura que tenemos. Ojalá que exista realmente esa actuación autónoma e independiente, de tal manera que es mejor para el país.
Retomando un poco lo que dijo esa mañana el presidente de la República, José, dice, palabras más, palabras menos, ahí va el amparo, es el primero. ¿Eso qué significa? ¿Que buscarán por esa ruta de los amparos revertir o contener esta modificación a la ley de la industria eléctrica?
Sí, ya habíamos advertido, Javier, desde Coparmex, que si se aprobaba esta ley, inmediatamente habría amparos. Hay empresas, tanto nacionales como internacionales, que han invertido en nuestro país basados en la ley que existía, y aquí se les está cambiando las condiciones a mitad de camino. Es por eso que se amparan y en ese sentido, bueno, habrá que indemnizarlas en el proceso. Habrá no nada más amparos de empresas nacionales e internacionales, sino también litigios internacionales de los países con los que tenemos firmados los tratados de libre comercio, porque precisamente nos habíamos comprometido a esta libre concurrencia, libre competencia, condiciones de igualdad que no se están respetando. Afortunadamente, en los mismos tratados de libre comercio está estipulado cómo se resuelvan estas controversias.
No es la primera ocasión en que el presidente hace un señalamiento respecto a la actuación de despachos de abogados y en este caso de jueces. En ocasiones ha tenido pues observaciones muchísimo más severas, casi de traición a la patria, etcétera, pero dice, bueno, en realidad lo que están haciendo estos jueces con los amparos va en contra de los mexicanos, va en contra del interés nacional y está a favor de intereses privados, de particulares. ¿Así lo ven ustedes?
Bueno, desde Coparmex y los organismos que pertenecemos al CCE, queremos una CFE sólida, una CFE que nos dé luz, o sea, no queremos apagones, queremos luz hoy, queremos luz mañana, y que esta sea en condiciones económicas que nos permita, no nada más para los hogares, sino también para los procesos productivos, condiciones de competitividad. La ley establece que la CFE tiene monopolio en transmisión y distribución, y ahí invitamos a la CFE a que haga inversiones para mantener tanto transmisión como distribución. Lo que se establecía es que la iniciativa privada podía participar en generación y en comercialización. Este es el cambio que ahora se está haciendo, y desde luego queremos esta CFE fuerte, y la iniciativa privada simplemente estará para complementar la labor que tiene que hacer la CFE, que de por sí es fundamental. Es una empresa productiva del Estado, nos interesa que sea rentable, nos preocupa que hayan reportado 70 mil millones de pesos en pérdidas el año pasado, algo que no sucedía desde hace varios años. Necesitamos que la CFE sea una empresa rentable, una empresa sólida, y sobre todo que invierta en el largo plazo en energías limpias, solar y eólica, y también invierta en almacenamiento de gas para poder evitar estas subidas repentinas de los precios del gas ante condiciones climáticas como la que vivimos en el noreste del país y que también afectó a Texas, y que eso implicó que subieran los precios del gas. Entonces, estamos para complementar la labor de la CFE, y desde luego desde Coparmex defendemos el Estado de Derecho. Es decir, en este país, más que nuevas leyes, necesitamos que se respeten las leyes. Y parte de lo que establece nuestras leyes es esta división de poderes. Desde luego que si hay las autoridades ven alguna empresa que ha abusado, pues deben sancionar a esa empresa. O inclusive si hay algún funcionario público que abusó, pues también debe ser sancionado. Es decir, en lugar de tratar de quitar todo el esquema, simplemente aquellos que actuaron mal, pues sean sancionados. Esa es la postura de defensa del Estado de Derecho que tenemos desde la Coparmex.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo, José Medina Mora. Nada más escuchándote me quedo con una sola cosa. Te robo un minuto más.
Sí,
llevamos dos años sentados en diferentes extremos, el gobierno federal y la Coparmex. No hay un punto de acuerdo. Es decir, hemos escuchado, se anuncian estos planes de inversión y se anuncian estos acercamientos y reuniones en Palacio Nacional, pero después no pasa nada. ¿Por qué? ¿Por qué no han logrado ponerse en el mismo sitio de la mesa?
Sí. Yo te diría, Javier, que hemos establecido desde Coparmex el tender la mano del diálogo al gobierno federal, y vamos en varios temas dialogando. Por ejemplo, en el tema
con las vacunas en el Estado de México,
de diálogo con la Secretaría del Trabajo, la secretaria Luisa María Alcalde, con el equipo, con su equipo y el equipo de la Secretaría de Hacienda, y vamos avanzando. Es decir, se ha ido llegando a acuerdos en donde no es ni la postura de prohibir todo tipo de subcontratación, pero tampoco la contrapropuesta que teníamos desde el sector empresarial. Con un diálogo buscando en qué sí coincidimos en lugar de en qué diferimos, estamos llegando a acuerdos que beneficien al país. En ese tema nos propusimos dos objetivos. Un primer objetivo, que es que se respeten el 100% de los derechos de los trabajadores, y un segundo objetivo, el que conservemos la figura de la subcontratación por la flexibilidad que da a las empresas y a los trabajadores y por la competitividad que nos da como país. Tenemos también un diálogo frecuente con la Secretaría de Economía en este plan de reactivación económica. Vamos avanzando. La Secretaría de Economía planteó cuatro ejes: la empresa y el empleo, las condiciones de confianza para la inversión, el comercio exterior y la sectorización y regionalización, que nos parece que son muy pertinentes y que estamos trabajando precisamente para reactivar la economía con propuestas, con diálogos, y nos parece que esa es la manera de trabajar. Pedí adicionalmente en la mesa de vacunación, en donde participa el Seguro Social, la Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, Hacienda, Trabajo y Economía. Hemos avanzado, ya tuvimos una prueba piloto de cómo en iniciativa privada sí podemos ayudar al gobierno tanto en la distribución como en la aplicación de las vacunas. Esperemos que se complete esta prueba piloto, estaremos haciendo en otras ciudades también, y eventualmente ayudarle al gobierno en la aplicación de las vacunas. Necesitamos avanzar mucho más rápido, vamos muy lentos en la aplicación de vacunas. lo que los Estados Unidos hace en 2 días, aquí lo hemos hecho en 2 meses, entonces sí tenemos que meter el acelerador porque esto nos ayudará en la reactivación económica. Entonces, no en todos los temas estamos de acuerdo, Javier, pero sí hay diálogo. En el caso del legislativo tuvimos un diálogo muy intenso con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, también con muchos senadores. No siempre llegamos a los acuerdos que queremos, pero sí mantenemos desde Coparmex la necesidad de mantener el diálogo abierto, de buscar los consensos y de manera conjunta encontrar las soluciones que requiere el país ante los grandes desafíos que estamos viviendo.
Pues te agradecemos muchísimo, José. Es José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex. Buen fin de semana.
Igualmente, Javier, muchas gracias. Hasta luego.
Gracias, un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
La delegada estatal de Programas para el Desarrollo en Oaxaca, Nancy Ortiz, informó que hoy iniciará la vacunación contra el COVID en 11 municipios después del retraso de 24 horas en la entrega de las dosis. Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Adriana Rodríguez, ex colaboradora del líder del PRI en el DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien también es buscado ya en 192 países, luego de que la Interpol emitiera una ficha roja por su captura. Son acusados de haber dirigido y formado una red de trata de personas. La Asociación de Bancos de México informó que las sucursales bancarias no abrirán el próximo lunes 15 de marzo debido a que será día de asueto con motivo del natalicio de Benito Juárez, que se conmemora cada 21 de marzo. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 43 centavos y se vende en 20.95 centavos.
Bueno, muy bien, gracias Miguel. Y luego vamos a retomar esto del día de asueto, con todo respeto. Bueno, pues muy bien, ¿no? Las personas que requieran un día de asueto cuando estamos tan cuesta arriba, digo, no es por echarles a perder el puente, ¿no? Ojalá esto pueda reactivar la economía de varios sitios a donde las personas se puedan ir de puente, pero con las cosas como están, con la economía tirada 9%, menos 9%, pues habrá que ponerle atención a todas estas situaciones. Pero bueno, a lo largo de la semana hemos hablado con algunas legisladoras, con algunos legisladores respecto a toda esta discusión de la cannabis, toda esta discusión sobre el consumo lúdico, de marihuana. Hay que hacer de pronto pues algunas especificaciones, algunas diferenciaciones. Y hablábamos también aquí de algunas lagunas que pueda haber. Lo veíamos con algunas legisladoras y decían, bueno, pues ya puede la persona llevar el equivalente más o menos a una cajetilla, habrá que definir en dónde, qué hay con las terceras personas, en dónde se puede comprar, cómo se puede comprar, cómo se va a regular, cuántas personas pueden producir, pueden tener pues plantas de marihuana en su casa, ¿no? Para decirlo así tal cual. Y la gran pregunta de todo esto, hay dos cuestiones que son fundamentales. Una, ¿por qué se avanzó en lo lúdico y lo tan urgente que es lo médico? Pues sigue ahí atorado y atorado y atorado. Ese es otro tema que vamos a discutir un poquito más adelante. Pero la gran duda es, bueno, pues si se va a consumir, alguien la tiene que producir, alguien la tiene que procesar. Y si ya en nuestro país, en diferentes regiones de nuestro país, hay grandes plantíos de marihuana, de amapola, ¿qué pasaría si se le da protección a estos sectores de la población? Una protección legal. Sí, ¿qué tanto se ha avanzado en ese tema? ¿Qué tanto se ha avanzado en ese sentido? ¿Habrá, con todas estas discusiones y estas modificaciones legales al consumo lúdico de la marihuana, algún beneficio para los sectores del campo para cuestionar sobre esta sobre este tema, desde luego sobre esta situación, vamos a platicar con Guillermo Nieto. Él es el presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, a quien le agradecemos esta comunicación. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Javier, Miguel, buenas tardes a todos, auditorio. Pues muy contentos porque cada vez nos acercamos más a una legalización total de esta planta, que tiene más de 25,000 usos, Javier. Esta planta es una planta milenaria que tiene sus primeras huellas en la historia en el año 8000 antes de Cristo, en una pequeña aldea de lo que hoy conocemos como Taiwán. Lo usaban ya para hacer cuerda. Y la primera vez que tenemos un registro de la marihuana, o del cannabis medicinal, es en el año 2400 antes de Cristo en China. Esta misma planta, Javier, es muy importante porque imagínate lo que puede hacer para el campo mexicano y para el país una planta que podamos industrializar, de la cual podamos sacar textiles, biocombustibles, papel, plástico, concreto,
medicinas.
Entonces, imagínate
lo que eso puede ser. Y sabes también que, escuchándote, Guillermo, lo que podríamos sacar también es, a ver si lo puedo explicar, es erradicar el miedo, la extorsión y tener trabajadores mucho más libres, ¿no?
Así,
yo creo
así
que,
es.
Que, en la, que sí, dime.
No, adelante, Javier, perdón.
Sí, yo creo que en la medida en que se tenga certeza de que un campesino que hoy está en la ilegalidad, que hoy tiene que vender su producción al crimen organizado, y que se pueda sentir, pues no sé, que pueda cruzar por la cabeza de una persona que esté trabajando de esa manera, a saber que ahora puede trabajar sin miedo.
Así es, Javier, pero no solo esos campesinos. Hay que pensar también en los campesinos que hoy siembran maíz de temporal, que tienen unos rendimientos de 2 toneladas por hectárea. El precio de la tonelada de maíz anda entre 4,000 y 5,000 pesos. Ese agricultor solo puede producir en una temporada agrícola el equivalente a 10,000 pesos, Javier. Y no solo no es que baje y lo venda para hacer tortilla, es de autoconsumo, pero no tienen ellos la infraestructura necesaria para guardar ese grano. Entonces es un grano que se les acaba echando a perder. Con esta nueva legislación y el cáñamo industrial, que es la variante para nosotros más importante del cannabis, ese mismo agricultor, con esa misma tierra de temporal...
¿Nos puedes decir qué es el cáñamo industrial y por qué es la variante más importante?
El cáñamo industrial es una variante del cannabis. Es de la que más de 25,000 productos se pueden sacar. Déjame darte varios ejemplos. Gutenberg, la primera Biblia que él metió a su imprenta, estuvo impresa en papel de cáñamo. La Declaración de Independencia de Estados Unidos está hecha en papel de cáñamo. Las velas de Cristóbal Colón, cuando llegó a América, estaban hechas de telas hechas de base de cáñamo. El primer coche que hizo Henry Ford no solo usaba biocombustibles hechos a base de cáñamo, sino hacía plástico industrial, plástico bioplástico hecho a base de esta planta. Lo que pasa es que las fibras del cáñamo son las fibras naturales más resistentes que existen en el mundo. Entonces hay muchos productos que se pueden sacar de esta planta y sobre todo que no contaminan el medio ambiente.
Fíjate que cómo ha hecho falta en la discusión y en poder aterrizar todo este tipo de cosas. Me queda muy claro la pobreza de nuestros legisladores y legisladoras, la ignorancia de nuestros legisladores y legisladoras, porque reducen todo este tema de la cannabis a lo que está en la percepción inmediata, ¿no? De la drogadicción, el desmadre, se va a convertir en un adicto, no sé, y todo se queda en ese universo. Es decir, si vemos las discusiones de que incluso ayer hubo entre las legisladoras, el argumento era, fúmate un churro y no sé qué. Cuando vemos que la decisión que tienen en sus manos va mucho más allá de fúmate un churro.
Sobre todo, Javier, lo tenemos que ver desde una parte agrícola. La parte lúdica es un mercado muy pequeño. Habemos 10 millones de consumidores de cannabis lúdica en el país. En la parte agrícola, fíjate, más de 100 millones de mexicanos consumimos jitomate todos los días. Y nada más sale el producto de Sinaloa y le tumba el precio. ¿Por qué? Porque eso es lo bonito del campo mexicano. Es un campo muy productivo. Entonces, si queremos sacar a gente de la pobreza extrema, principalmente en los agricultores, tenemos que empezar a pensar en productos que sean de un consumo muy alto. Por eso claro. A nosotros nos gusta el papel. Fíjate, hoy en día, Javier, para producir papel, se deforesta el 45%, se usa para producir papel, de árboles que tardan hasta 10 o 20 años en crecer. Cuando,
claro.
cuando lo podemos sacar de esta planta, en 120 días, Javier. Y no solo por el clima que tenemos en México, lo podemos sembrar hasta 3 veces al año.
Fíjate. Guillermo, ¿eso ya quedó resuelto?
Eso ya
quedó
resuelto.
¿En el Poder Legislativo? ¿Ya se puede hacer?
Ya se puede hacer. Los bioplásticos, Javier. Se tiran al océano 8 millones de toneladas de plástico al año. Eso, Javier, para ponerlo en un ejemplo, significa que un camión de basura lleno de plástico triturado lo tiran en el océano cada minuto. Con esta planta podemos hacer plásticos biodegradables que se biodegraden en 80 días. Y no solo eso, son mucho más fuertes y mucho más ligeros que los plásticos hechos a base del petróleo. De hecho, hoy las principales automotrices ya cuentan con plásticos hechos a base de cáñamo en sus automóviles. ¿Por qué? Porque hoy el problema más grande que tiene la humanidad, Javier, es el cambio climático. Acuérdate, el mundo no fue heredado por nuestros padres, fue prestado por nuestros hijos. Hoy, en lugar de pensar en colonizar Marte, donde las condiciones son extremas para que el ser humano viva, deberíamos estar pensando en cómo limpiamos este país, esta tierra. Y la mejor manera es introduciendo productos hechos a base del cáñamo en nuestra vida diaria. Déjame darte otro ejemplo.
A ver.
El algodón, que es con lo que más nos vestimos, ocupa el 2.4% de la superficie sembrable del mundo. Sin embargo, ese 2.4% consume el 16% de todos los pesticidas y el 6% de todos los agroquímicos. Cuando nosotros hacemos telas hechas a base de cáñamo, no ocupa pesticidas ni agroquímicos, porque lo que estamos buscando es la fibra. Y lo mismo con el biocombustible, y lo mismo con el concreto, y lo mismo con el alimento. Mira, hoy en día México es deficitario en la importación de alimento para ganado. Se importan 20 millones de toneladas de maíz amarillo. Con
así
esta
es,
planta
de Estados Unidos,
está demostrado que tiene muchísimos beneficios para los animales.
Ya.
Eso significa que en lugar de importar esas 20 millones de toneladas, las podemos sembrar aquí. Y el gran ganador va a ser el agricultor mexicano.
Pues, Guillermo, nos estás dando un panorama enorme, enorme, un gran panorama que verdaderamente en todas estas discusiones que en ocasiones se arrinconan en lo electoral, debería de haberse informado siempre en el Poder Legislativo. Pero bueno, la buena noticia es que ya es un hecho. Ahora vamos a ver cómo, porque está recibiendo muchísimas llamadas. Si nos permites, vamos a seguir en comunicación contigo y con la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis, porque pues hay muchas personas que dicen, oye, pues yo quiero, ¿no? Yo quiero trabajar en eso, yo quiero producir en eso, yo me quiero subir a esa modificación, y si no tienes inconveniente, además hay que verlo, ¿no? Te agradecemos esta, esta comunicación a través de la radio, lo haremos vía streaming cuando nos, nos lo indiques, y a través de la televisión, para ver todos estos productos y para ir de la mano junto con la asociación, y viendo, este, supongo que habrá muchos interesados que se puedan sumar a la asociación. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con esta discusión después, Guillermo?
Encantado, Javier, estamos a tus órdenes.
Gracias, gracias. Es Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis. Y bueno, es otra perspectiva, Miguel, absolutamente distinta, que vamos a comentar con, contigo y con nuestros amigos inmediatamente después de una pausa. Volvemos.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos.
Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias. ¿Y qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
Este día se conmemora el 471 aniversario de la fundación de Acapulco, destino turístico icónico de Guerrero y del país, por supuesto, y que en su mejor época, en su época dorada, fue un imán para la llegada de visitantes extranjeros. Hoy Acapulco renueva su infraestructura turística y urbana, buscando recuperar sus mejores momentos y también recuperarse ante la crisis económica que ha generado la pandemia del coronavirus, informó desde Acapulco, Guerrero, Enrique Silva.
El gobernador Carlos Joaquín González dio a conocer que Quintana Roo, como la mayoría de los estados del país, tiene un avance del 23% en la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 a personas de 60 años y más. El titular del Ejecutivo explicó que, a la fecha, han llegado a la entidad 45.720 dosis, reportó desde Quintana Roo Ángel del Ángel Baeza.
Este jueves el Senado de la República aprobó 13 modificaciones a diferentes artículos de la Constitución en relación con temas de seguridad privada, lenguas nacionales, justicia cívica, desaparición de partidas secretas y acciones de inconstitucionalidad. En el tema de las partidas secretas que fueron creadas desde 1917, existía una llamada caja negra en donde se deposían recursos que el presidente podía gastar de manera indiscriminada.
En el pronóstico del clima, este viernes el frente frío número 42 que recorrerá el noroeste de la República Mexicana, así como la 11ª tormenta invernal, provocarán temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados durante la noche y la madrugada del sábado en las montañas de Baja California, Chihuahua y Sonora. Asimismo, se esperan intervalos de chubascos en Baja California, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz, informó Liz Carmona.
Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
Antes que los demás.
Todavía hay más información. Continuamos.
Muy bien, pues estamos ya por concluir la, la primera parte de ese programa. Gracias Audiorama, gracias a El Heraldo Radio por las estaciones, desde luego, a través de las cuales podemos estar en comunicación con usted. Pero ya lo sabe, en este momento usted puede ya empezar a conectarse a Javier Alatorre MX, javieralatorre.com, y ahí vamos a continuar con sus llamados telefónicos, sus opiniones, que son muchas, ¿no, Miguel? Sobre todo en todo este tema, en todo este tema de la cannabis y en este tema de la, pues de la marihuana, ¿no?
Sí, sí, cierto. Vamos a estar platicando precisamente sobre las bondades, y bueno, pues ya la verdad es que una gran entrevista la que acabas de tener, y ahorita vamos a estar platicando con un gran amigo que precisamente está viendo en el asunto de la cannabis la posibilidad de un gran negocio, pero además, pues un estilo completamente diferente. Y también vamos a estar platicando, Javier, está hoy la clausura de la Convención Bancaria número 84, está el secretario de Hacienda, y bueno, estamos en espera de lo que diga el presidente López Obrador, lo que dijo hoy en la mañana con el asunto de los jueces, porque bueno, pues ahí también hay que recordar que hay una nueva ley, una ley acerca del Banco de México, en donde bueno, pues también pretenden que pase el control absoluto para el gobierno, y pues los banqueros parece que por ahí le van a entrar al tema. Oye, Javier, y rápidamente, semáforo
no
naranja.
Va a ir, no va a ir a comer, ¿verdad? El presidente.
No, parece que
banqueros.
No. Oye, semáforo naranja todavía aquí en la Ciudad de México, pero muy importante, sobre todo para este puente, los amigos que nos vayan a visitar, se reabren bares, se reabren los cines, se reabren gran parte ya de los restaurantes que funcionaban también como bares, los casinos, y regresa el próximo domingo este paseo dominical, este paseo ciclista, que pues es precisamente la zona de Paseo de la Reforma, aquí frente a la oficina de la zona de Reforma hasta la Calzada de Guadalupe, pues estará realizando. Buenas noticias, nada más no hay que confiarnos, por favor, para no regresar al rojo.
Cuidado, ahorita en la comunicación en streaming, le voy a contar de... Ayer me invitaron un café, ni siquiera fue ni comer, ni chupe, ni nada de eso. En un restaurante de la Ciudad de México. A mí se me hace que dijeron, ahora sí, vámonos. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Entendí muchísimas cuestiones. Desde luego, yo sé que la gente estaba encerrada mucho tiempo, pero andaban con la marrana suelta. Ahorita en streaming se lo voy a contar. Gracias, Anita Lomelí.
Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.